Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ha sido una de las palabrejas de la semana. En realidad llevamos meses jugando con ella. La palabra es escena. Tenemos el coleccionable casi al completo. Escenas insólitas, escenas emotivas, escenas indignantes, escenas dantescas. Miremos, por ejemplo, las primeras planas de los periódicos. Los políticos se reunieron para escenificar el acuerdo. O las cabeceras de los informativos. Los expertos barajan todos los escenarios posibles. Los manifestantes montan una escena en la calle. Es el gran teatro del mundo en funciones para todos los públicos. Y la historia viene de largo, de muy largo. Al inicio de la primavera, los antiguos griegos celebraban extrañas ceremonias en las que bailaban y cantaban en torno a un altar. Iban todos enmascarados, a excepción de los músicos que tocaban el oboe. Algunas voces sobresalían del coro y entre ellas entablaban competiciones en torno a leyendas muy viejas que cada vez les parecían más discutibles. Los griegos de entonces llamaban a esto teatrón, que significa lugar desde el que se mira, porque durante la ceremonia los habitantes del lugar, a través del coro, se desdoblaban y era como si se hablasen a sí mismos. En definitiva, se contemplaban. 25 siglos después, el teatro sigue siendo el mejor lugar para mirarnos, para contemplarnos como comunidad y como individuos. Y hace 3 lustros se estrenó una obra que funciona exactamente como una lupa que agudiza esa mirada. La pieza tiene un nombre curioso.
¿Alguien sabe qué es esto del método Gronholm?
Gronholm.
Método Gronholm de selección de personal.
El método Gronholm es una creación del dramaturgo Jordi Garcelán que se ha representado nada más y nada menos que en 76 países. Recuerdo que cuando se estrenó, primero en Barcelona y luego en Madrid, los amigos te la recomendaban como una comedia de risa, para pasarlo bien. Luego la veías, y es verdad que te reías, pero es que también salías con una sensación rara, porque en el fondo reconocías que te estabas riendo de algo que tenía muy poca gracia. Quizá muchos sabréis que la historia va de una selección de personal para directivos de una empresa a la que se presentan 4 candidatos que deben competir entre sí para superar varias pruebas. Al final, el proceso se convierte en un catálogo de todas las mezquindades y humillaciones de las que somos capaces las personas en situaciones de presión. Por eso decía que al volver a ver la obra ahora, cuando nuestra manera de mirarnos y de reconocernos ha cambiado a la fuerza con lo que está cayendo, me intriga saber con qué cara vamos a salir del teatro. Porque las preguntas a lo mejor duelen, hieren de otra manera. Se lo voy a preguntar a alguien que tiene la oportunidad de verlo desde dentro. Don Luis Merlo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, ¿con qué cara, tengo que preguntarte, sale la gente después de recordarles cómo de canallas y de desalmados podemos llegar a ser?
Mira, yo pienso que la gente, cuando alguien se cae, por error obviamente, porque nadie se cae a posta, entonces no puede evitar reírse. Entonces yo pienso que la malicia que tiene esta función es que verdaderamente Jordi Galcerán escribió una función ácida, llena de inhumanidad, si quieres. Y entonces resulta que Sergi Belbel, que fue el director que dirigió en el Teatro Nacional de Cataluña, pues resulta que estaban en la puerta muy nerviosos el día del estreno y oían una carcajada y otra y otra. Y entonces ahí en la dirección salía y entraba y le preguntaban, ¿pero qué está pasando ahora? Dice, es la prueba tal. Dice, pero si esa la escribí para que la gente pensara, qué horror, ¿no? Qué horror, como lo que están haciéndole a estos cuatro aspirantes, ¿no? Entonces, esta es una prueba de algo que leí en alguna parte, ¿no? Que nosotros hacemos planes, pero la vida también tiene planes para nosotros. En este caso, para la vida de esta función. Esta función es una... sí, tiene una carga psicológica, sin duda, porque es a qué seremos capaces de hacer para gustar, en este caso, a una empresa multinacional que nos puede cambiar la vida. Yo soy el personaje más...
el peor.
Que es capaz de hacer más cosas, sí, sí. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque quizá necesite el trabajo más que ninguno de los otros que se presentan a él, de los otros tres, en este caso. ¿Qué sucede? Que yo digo que Woody Allen es el filósofo de la carcajada, porque verdaderamente lo que dice son perlas filosóficas, pero no sabes por qué, por el extraño don que se tiene cuando se tiene ese gran talento, cuando esa reflexión, en forma no siempre de reflexión, sino de trozo de vida, ¿no?, traspasa el patio de butacas, se ha convertido en una carcajada. Entonces, es que Jordi no quiso hacerlo como una función de risas, pero pues salió como tal.
La verdad es que la gente se ríe muchísimo, hay que decirlo. Luis Merlo forma parte del elenco que desde esta semana representa el método Grönholm en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Pero efectivamente tu personaje es un monstruo, es el más salvaje, el más trepa, que creo yo tiene poco o nada que ver contigo.
Nada. Nada. Y ese es el viaje bonito para un actor. No, no, pero te lo digo no porque no ser trepa pues quede mejor. No, no, es que voy a decir algo que no está bien. No es que no sea trepa, es que soy poco ambicioso. O sea, ¿qué quiero decirte? La ambición hay una virtud, sin duda alguna. Pero es que yo soy muy poco ambicioso de toda la vida. Entonces, pero trepa no he necesitado ser y no conozco poco la envidia, en fin, conozco otras cosas tremendas, pero la envidia y el espíritu de competición lo conozco poco. No sé si es una cualidad con la que naces o no naces, o una característica, quiero decir, perdón, o que sencillamente no me han criado en ese sentimiento, o que quizá sencillamente no he necesitado, enseguida me he dado cuenta que eran sentimientos, formas de ser, características, cualidades que iban en contra de mí.
Entonces, ahora fíjate que yo no... te he leído una entrevista reciente en la que decías efectivamente que eres manso por naturaleza, pero además decías... Sí. Que curiosamente esa condición no facilita las cosas a la hora de negociar con el mundo que nos ha tocado.
Bueno, yo pienso que no. Yo pienso, pero es que veo a la gente que no es mansa, veo a los que dan el primer mordisco, me dan un miedo rojo que jamás querría ser así. O sea, no solo que me dan miedo, dice, ¿tú elegirías esta forma de ser? Digo, jamás. Nunca.
Por eso Luis Merlos te ha retirado a vivir al campo, en plan horaciano, que vives en Becerril de la Sierra, en un pueblito de la Sierra de Madrid.
Sí, 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 es por eso. Es por eso. Es porque necesito una vida, no es que me haya convertido en eremita, pero sí necesito una vida de meditación, una vida donde no haya tanto ruido exterior, ¿no? Hmm. A mí me ayuda en mi ruido interior, que todos tenemos.
Claro.
Entonces, pues sí, estoy Estoy viviendo en la sierra.
¿Allí en Becerril de la Sierra has pasado el confinamiento?
Sí. Aquí,
¿y cómo
aquí
ha sido?
Ha
cuéntanos qué has concluido.
Bueno, yo tengo que decir que siempre que lo digo, pero ¿qué dices? Es verdad. Mi casa es el Parque de la Warner. Quiero decir con eso que yo he procurado, y ahora ya con esta, que a los 54 años, no tiene por qué ser la última, pero piensas que puede serlo, ¿verdad? Mm. Pues entonces, yo he metido aquí todo lo que me gusta. Me gusta tocar el piano, tengo un piano. Me gusta el cine, tengo una pantalla que baja y me pongo a ver cine. Me gusta la soy un bibliófilo, pues tengo que ya mis librerías son de doble fondo, que son un rollo, por cierto. Mm. Pero porque no me cabrían de otra manera. Me gustan con locura los animales y la raza perruna. Tengo 5 perros todos recogidos. Quiero decir que yo entro en mi casa y digo, ¿qué hacemos ahora? ¿Sabes? No he de decir que soy un gran privilegiado. Un gran privilegiado que después de 35 años ha conseguido aquello que quiere y después de mucha vida he encontrado el silencio interior. Entonces, ese es maravilloso. Y ese es el que creo que no tiene la gente agresiva. Para recogerse en ese silencio interior, creo que la mansedumbre no es una mala característica.
Es verdad. Estás en el escenario con Jorge Bosch, con Marta Belenguer, con Vicente Romero, la dirección es de Tamsin Towsen, que también se encargó
que fue
de...
La directora del montaje original, sí.
Exactamente. Quería preguntaros, puesto que echasteis el cierre en Madrid por culpa del coronavirus y luego habéis podido hacer una mini gira antes de regresar, ¿cómo ha sido el reencuentro con un público separado entre sí con mascarilla?
Bueno, ha sido una de las cosas más emocionantes que yo he vivido, porque yo digo, bueno, es una función cuyo ADN y cuya característica de comunicación es la carcajada. Y yo me preguntaba, ¿se escucharán las carcajadas con las mascarillas? Se escuchan exactamente igual. Claro, porque aquello amortigua, digo, tendrá que amortiguar. Se escuchan exactamente igual. Quiere decir que cuando...
¿Y el contacto tuyo con el público es igual?
Es idéntico, pero por decisión del público. Es decir, creo que yo tengo que dar las gracias al público por haber vuelto al teatro, pero no ha vuelto tímidamente en el sentido de que, hombre, no, lógicamente notamos que la sociedad en la que vivimos actualmente, que es una sociedad generada y creada en el miedo, notamos que ese miedo ahora es mayor. Pero, claro, sería el público un inconsciente y el público es muy inteligente, como para que no existiera eso. Pero yo, la primera función que hicimos en San Sebastián, yo escuchaba desde arriba las risas igual. Aplaudían en la mitad de la función, hay varios momentos que el público pues decide aplaudir, no en esta obra, en todas. Bueno, pues los aplausos de entre la función, no los del final, pues aplaudieron igual. Y cuando yo salí a saludar, cuando todos los 4 salimos a saludar, y vimos ese orden, ese respeto, esa gente con sus mascarillas, con su separación, pero viviendo el hecho teatral, hecho que yo llevo viviendo desde muy pequeño por mi familia, se me echa a llorar. Bueno, yo soy de llorar, ¿eh? No tengo ningún tipo. Dice, los chicos no lloran, pues yo sí. Entonces, yo no tengo ningún tipo de pudor en confesar que soy llorón. Pero quiero decirte, nos emocionamos porque estabas viendo, o sea, estabas sintiendo al público de igual manera que lo habíamos sentido antes de que se generara esta pandemia mundial que tanto daño y tanto dolor ha traído, y luego veías gritando bravo con sus con sus mascarillas, con su separación, con tantas cosas que para un público creerse una historia ficticia, creerse el cuento, que es para lo que yo trabajo, no solo quiero decirte, es porque que se rían, pero porque se están creyendo el cuento, ¿no?
Claro.
Quiero decirte, yo creo que hay una enorme diferencia entre la gracia y el sentido del humor.
Sí.
Y entonces, pues un niño de repente hace una culada, se cae, un empieza a andar y te esperas una carcajada. Eso es gracia, porque todavía no contiene inteligencia.
Oye, Luis,
contiene inteligencia. Sí.
A propósito de esa mención que hacías de tu familia, para los oyentes que lo desconozcan, Luis es nieto de Ismael Merlo, hijo de María Luisa Merlo, extraordinarios actores, hijo de Carlos Larrañaga, sobrino de Amparo Ribelles, por no citar a sus hermanos o a su cuñada Maribel Verdú. Uno piensa que has tenido una vida idílica y, sin embargo, recientemente hablabas del bullying que habías padecido.
Sí.
Cuéntanos eso porque es muy interesante.
No, ¿sabes lo que sucede? Que yo tuve, yo padecí ese bullying en el colegio precisamente porque mis padres eran actores.
Ajá.
Y entonces en aquel momento no era una profesión, no solo que mal vista, es que era una profesión a la que nadie permitía que sus hijos se dedicaran. Ahora sí, ¿no?
Sí, ahora todo el mundo quiere, de hecho, sí.
Sí, sí.
Pero te insultaban por eso y te hacían burla por eso.
Sí, de repente, bueno, la separación el divorcio, la separación de mis padres, yo la viví por doble, porque, pues lógicamente, el reportaje y en este caso portada muchas veces.
Claro. Y era muy doloroso entonces, sí.
Es muy doloroso el bullying infantil. El bullying del colegio, digamos que es lo que te prepara, es la primera sociedad en la que vive un ser humano. Y luego existe la real para la que te preparan, pero no tiene nada de irreal ni de intrascendente, es una sociedad muy importante. Entonces, yo lo sufrí muchísimo y siento una empatía enorme por la gente que a estas alturas lo sigue sufriendo. Ahora hay una atención mucho mayor, la conciencia es enorme, pero no deja de suceder. Yo he tardado, no mucho tampoco, pero he comprendido que en definitiva el que te señala. Yo siempre digo que hay un dedo que te apunta, pero hay tres que se están apuntando a sí mismos, a uno mismo, ¿no? Entonces, en el fondo creo que eran gente, curiosamente, que traían el bullying desde casa. Porque un niño no puede saber tantas cosas sobre la vida privada de una familia de actores, ¿sabes? Entonces yo me encontraba con las revistas en el pupitre. De la separación, y luego mi madre pues hacía pues una escena tórrida, pero fíjate, estoy hablando que la hacía el Don Juan Tenorio, o sea, todo lo tórrida que puede ser una de las escenas de Doña Inés y Don Juan Tenorio,
sí,
ya
sí,
me
sí.
contarás,
sí.
Y anda, que se puso tu madre guapa ayer. Entonces todo esto lo he vivido, y para mí no fue una broma, porque insisto, es la primera sociedad que tú te vas a encontrar.
Sí, la primera.
Es el colegio, y luego en este colegio, que es un reflejo de la sociedad de los adultos, te van a preparar para salir a la sociedad de los adultos.
Sí.
Lo que sucede es que soy muy desmemoriado para el dolor. Soy muy desmemoriado y no me apetece quedarme ahí. Pero reconozco que en la actualidad cualquier forma de bullying es una forma de agresión que puede quedarse para toda una vida en una persona.
Oye, antes de despedirnos, Luis, vuelves al teatro, el Teatro Alcázar de Madrid, que es como tu casa, se lo recomendamos muchísimo porque es ya todo un clásico el método Grönholm a los oyentes, pero me van a matar si no te pregunto si sigues rodando también los nuevos capítulos de la serie La que se avecina.
Retomamos en septiembre del 2021, pero sí, vuelven a haber temporadas y temporadas, espero, de de la que se avecina, y espero que cuente conmigo porque soy muy feliz, porque ha sido un reencuentro muy grande, no solamente con los productores y directores de la serie, que son dos jóvenes brutales, que es Laura Caballero y Alberto Caballero, de un talento excepcional, sino que recupero actores que ya hicieron una serie conmigo, que creo que también marcó una época y de la ficción televisiva, que es Aquí no hay quien viva. Entonces, el reencuentro ha sido muy bonito y yo espero quedarme allí.
Pues esto es el método Merlo.
Me encanta la comedia.
Por Luis Merlo, comedia. Que siempre están esperando nuestros oyentes con los brazos abiertos, que hoy ha visitado a los amigos de fin de semana y al que agradecemos que haya pasado este rato del domingo con nosotros. Un abrazo muy fuerte, Luis. Mucho éxito.
Muchísimas gracias, Cristina.
Adiós.
Hasta siempre.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Cabañas de Yepes en Toledo también han logrado abrir su colegio después de 40 años cerrado.
Volver a abrir la escuela ha sido un acontecimiento para el pueblo.
Abren la puerta al conocimiento.
11 de febrero. Ese día, un viajero que portaba coronavirus aterrizó en Vitoria. Este hecho se desprende de un estudio realizado por expertos en genómica.
De todos los linajes, los más antiguos que se presentan en España.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro, con Dopo.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Vigor, gorgor! para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estoy muy contenta porque vamos otra vez al cole, vemos a todos a nuestros amigos, pero no nos podemos dar abrazos. Soy Isabela.
Es Isabela. No puede darse abrazos, pero bueno, está contenta de ir al cole y los padres de poder trabajar, ¿verdad? Bueno, pues justamente hablando de padres, es el momento de llamar a mi madre. Porque la semana pasada Íñigo Schlichting retomaba temporada con nosotros en fin de semana. Se había quedado en las estribaciones de la guerra mundial que vivió cuando era una niña de 4 años en Hamburgo, en Alemania, y nos contó el otro día que Alemania había levantado cabeza rápidamente con el plan Marshall de los norteamericanos, de tal manera que si en el 45 terminaba la guerra mundial, en el 58 ya era un país desarrollado y moderno. En esa fecha ella vino a España, nos contaba el otro día, para aprender español porque trabajaba en una empresa de comercio y el idioma era muy importante. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Me oyes bien?
Perfectamente. Hemos probado el otro teléfono y yo creo que mejor, ¿eh? Mejor.
Sí, bueno, vale.
Pues vamos allá porque contábamos que cogiste el tren en Hamburgo con harto disgusto de la abuela Kete y que te viniste a España. Y mi pregunta hoy sería, ¿qué es lo que te encontraste? Porque claro, en aquella época me imagino la diferencia entre Alemania y España era grande.
Era grande, era como retroceder un poquito en el tiempo. Pero Madrid vestía sus mejores galas. Era precioso, porque nosotros, claro, habíamos salido prácticamente de tiempo de invierno y llegábamos aquí y aquí ya era primavera. Madrid era precioso, precioso, lleno de sol, lleno de gente, los bulevares que tenía Madrid que eran ideales. O sea, yo tenía la mejor impresión de Madrid y enseguida me llegó muy cerca, cosa que en París no había encontrado. Me parecía una ciudad demasiado grande y me gustó Madrid enseguida.
Fíjate.
Era muy diferente, porque primero la vida, es que claro, tú vienes de un país nórdico donde la gente se hace mayormente en casa y llegas a una ciudad que está llena de vida. Además, aquí la gente se vestía de otros colores. En esta época se llevaban aquí las chicas unos abrigos de unos colores muy verdes y muy rojos. Y daban unos puntos de colorines a la ciudad que todo daba sensación de alegría.
Ah, fíjate, nada, yo pues, que pensé que la gente vestía mucho de negro.
¿De qué?
De negro, de color negro.
No, pero es que tú ten en cuenta también, eso sería en los pueblos y quizás en los periféricos, sí, la gente vestía de negro porque aquí se llevaba el luto a rajatabla. Pero vamos, lo que la gente que estaba por las calles y por las bares y por los restaurantes, vestía de muchos colores porque en esa época se llevaba. Sí. Y en Alemania, pues no se llevaban estos colores, porque yo me acuerdo perfectamente que los abrigos eran de un verde y un rojo chillón, que me llama a mí muchísima la atención, ¿no?
¿Y la gente cómo os cayó? La gente cuando vio a una alemana
pues muy
jovencita.
Simpática, porque es que el madrileño lo que tiene que acoge a todo el mundo. Yo me encontré así, aquí enseguida totalmente acogida. Y muy a gusto. Nosotros vivíamos en una pequeña pensión en Plinio Barra Salamanca. Estuvimos unos días antes de buscar trabajo, porque ya sabes que buscábamos trabajo.
Sí, tengo que aclarar que la gente piensa que viniste con tu familia, pero no. Mi madre vino con una amiga y ambas cogieron esta pensión.
Sí, este piso. Y vivíamos en una pequeña pensión en pleno centro Salamanca. Y pero pocos días, porque enseguida nos buscamos trabajo, porque nosotros pensábamos que a lo mejor podíamos trabajar en una oficina, pero nuestro español era insuficiente, porque lo habíamos estudiado en la Escuela de Comercio, pero era insuficiente, por ejemplo, para entendernos por teléfono.
Claro.
Entonces, pues estuvimos en una pequeña pensión que una viuda alemana alquilaba unas habitaciones para estudiantes y me acuerdo, por ejemplo, cuando subíamos por la escalera, que toda la escalera olía a aceite. Aceite a acelgas, que ahora sé que eran olores a acelgas, porque entonces digo, qué olor más extraño es este. Y no lo sabía colocar, pero yo sé que era olor a acelgas y aceite.
Ay, qué gracia.
Y todos los días. Todos
claro,
los
el
días
aceite para
igual.
Vosotros era un producto exótico.
Claro, porque nosotros en Alemania toda la vida hemos guisado con mantequilla y el olor al aceite impregnaba todo.
¿Y cómo eran las tiendas, mamá? ¿Cómo eran las tiendas en los años 50 en Madrid?
Las tiendas. Por ejemplo, la que era muy elegante era la Gran Vía. Muy elegante. Había unas tiendas magníficas. Yo me acuerdo de las tiendas de zapatos que me llamaban mucho la atención porque se tenía ya una muda de calzado muy bonito, muy, muy elegante, pero había un problema. Porque nosotros entrábamos en estas tiendas y no tenían nuestro número.
Porque erais muy altas.
Éramos muy altas y nuestro pie era más grande y tú a lo mejor elegías un modelo que te gustaba y luego no tenían tu número.
¿Qué teníais, un 39 o un 40?
Sí, sí, yo tenía un 39 y muchas veces tenían hasta el 37, yo no sé. Las mujeres eran mucho más pequeñas que nosotras, por regla general. Bueno, eso también se veía en los uniformes de los soldados. Bueno, los soldados en el retiro...
¿Los soldados del ejército español?
El ejército español era mayormente de tierra. Tenían un aspecto, de verdad, que a veces rayaban el ridículo, porque yo creo que tenían solo una talla para todos los tamaños. Y había chiquititos que las chaquetas los llegaban a las rodillas y luego de repente se veía un tío grande, grande, grande y le quedaban las mangas y los pantalones cortos. Bueno, era un panorama.
Oye, ¿y cómo eran las tiendas de alimentos, los ultramarinos?
Ahí las tiendas de alimentos. Ahí sí que veían que estaban bastante más atrasados. En eso sí que se veía. Porque había tiendas que los llamaban todavía coloniales, uh-huh. ¿Sí? Se llaman tiendas de coloniales, y tenían las sardinas arenques al lado del jabón lagarto y al lado una caja de galletas de esas grandes que luego los comprabas y no sabías si olían a las arenques o al jabón lagarto. Y la mantequilla la tenían... que gastaban muy poco, porque claro, en España lo que se conocía era el aceite, y siempre se ha gastado el aceite también en el desayuno, y la mantequilla escaseaba mucho. Tenías que... Las mantequerías Arias ya existían en la calle Serrano, ahí sí que conseguías mantequilla que estaba más fresca, pero por regla general siempre estaba rancia o olía algún producto que además lo tenían al lado. Y claro, era un panorama. En comparación con Alemania, era un panorama. Ahora, los precios eran bastante más baratos que en Alemania, sobre todo viniendo con marcos. Porque yo me acuerdo de alguna cosa, por ejemplo, el vino que te lo despachaban suelto, pero valía un litro de vino blanco valía 1,80 de peseta. De eso me acuerdo toda la vida. Y el tinto, por 2,20.
Dos pesetas, o sea, 20 céntimos, fíjate.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Y claro, y viniendo con Marcos, el cambio era muy favorable, muy favorable.
¿Y cómo era el ambiente festivo? ¿Cómo era la música
entonces?
Ay,
el ambiente festivo. Bueno, estaba Madrid lleno de bailes, de teatros, de cines. La gente se divertía muchísimo. La Gran Vía estaba llena de teatros, de cines. La gente se iba mucho a bailar. Ahora, eso del baile era ya una cosa también un poco especial.
¿Por qué?
Porque aquí en España había un poco, esta generación estaba bastante reprimida. Porque yo, porque el baile en Alemania lo concibíamos más bien como un deporte. Aprendíamos a bailar para bailar bien, estéticamente bien, pero lo hacíamos la gente joven más como un deporte. Pero es que aquí los hombres cuando iban a bailar contigo, pues no sabía si era un baile o si era una lucha libre. Tenías que defenderte muchísimo.
Te intentaban achuchar.
¿Eh? ¿Qué dices?
Te intentaban achuchar.
Sí, sí, sí. A ver, muy apretado, apretado, y a veces te faltaba la respiración, pues tú, todo tu afán era separarte de la pareja, separarte al máximo, pero y no lo conseguías. Luego los bailes eran todos latinos. Ajá. Todos latinos, acaramelados, y la gente, yo creo que disfrutaba así, porque era la única manera para acercarse al sexo contrario.
Le he preguntado a mi madre qué cosas se escuchaban en España.
Era un poco salida, porque mira, una cosa curiosa que también me llamó mucho la atención, cuando ibas al cine, los primeros filas que se ocuparan eran las últimas. Y la verdad es que desde allí casi no se veía. Y resulta que era una forma para las parejas para buscar un poco la intimidad, porque aquí en España pues no tenían posibilidad, porque aquí estaban hasta mal visto que una pareja se besara en público. O sea que, pero a mí me llamó la atención, digo, ¿y por qué se sientan todos en la parte de atrás y desde ahí no ven? Es que no estaban pendientes de la película, evidentemente.
Estaban otra cosa. Escucha, que he preguntado a mi madre qué música se oía, porque el otro día nos contaba que ella iba en Hamburgo a los conciertos de los Beatles y de los grupos de rock de los Estados Unidos. Y efectivamente aquí se oían cosas, por ejemplo, como los cinco latinos. Vamos a escuchar un poquito.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías,
ya lo sabía,
porque con la mirada tú me pusiste.
Esto es como un twist, ¿no, mamá?
No, pero esto todavía era más contrano, pero es que también estaba Bachín, por ejemplo, Bachín, que no me gustaba nada.
Ay,
y los
encanta.
Panchos, y todos los grupos latinos. Todos los grupos latinos y bailes más bien lentos.
Ajá, como más de acaramelamiento,
en fin,
sí.
Era todo una época, todo eran impresiones nuevos.
¿Y había discotecas?
Pero daba la sensación que había mucha alegría, la gente estaba contenta, ¿eh? Es que tampoco se veía la gente, porque se hablaba tanto de la dictadura, pero yo no he visto en esa época la gente muy oprimida.
Bueno, sobre todo es que no
o
les
sea,
quedaba
nada
más remedio, ¿no?
En comparación lo que hemos pasado, por ejemplo, en Alemania, que esto era muy diferente y mucho más, yo creo.
Bueno, pues el próximo día iremos abundando en estos primeros guateques,
sí,
en estos primeros encuentros.
Sí, porque yo ya os contaré que como me coloqué en una familia española y entonces ya pues conocía la mentalidad un poco más a fondo de los españoles y lo que las impresiones que me daba tenía yo entonces, porque esto todo solo son primeras impresiones que no puedes tampoco ahondar mucho, pero
pues iremos viendo, porque eso también le dio oportunidad a mi madre de viajar por Extremadura, de viajar por el País Vasco,
porque
y se llevó una impresión
allí
muy,
las
muy
cosas
extensa.
Ya cambian mucho. Ya también tenía yo muchas cosas que no me gustaban tanto. Pero bueno, yo ya os contaré.
Mamá, que descanses este domingo, nos vemos esta semana y cuídate mucho. Hasta el próximo domingo.
Adiós, hasta el próximo domingo. Adiós.
Un abrazo. Para mantener la sonrisa que nos ha sacado Ingeborg Schlichting, vamos a escuchar a Miguel Ángel Martín, el cómico que se ha hecho famoso durante el confinamiento, que además hoy reflexiona sobre un asunto en el que coincido completamente con él, el tema del abre fácil.
Hoy quiero abrir un melón que no me lo puedo callar más tiempo. Llevo ahí con el run run con y los abre fácil es el peor invento de la humanidad. Es una decepción total. Ahí hemos fracasado todos. Hemos fracasado. No, porque no son abre fáciles. No. Por ejemplo, los sobrecitos estos de embutidos, ¿no? Los sobrecitos que vienen en un envase y en una esquinita pone abre fácil. Eso se supone que tiene que estar despegadito para que tú tires, ¿no? Y se abre el envase. Tú dices, qué práctico. Mentira. Primero, la esquinita no está despegada. La esquinita está pegadita, pegadita, pegadita. Solo tiene ahí un mínimo hueco para tú meter la uñita. Y tira, y ahora, claro, de tirar. Y ahora el paquete no se abre bien. El paquete lo partes tú por la mitad. Y tú dices, bueno, el paquete ya lo tengo que tirar y tengo que pasar el embutido a un tupper, ¿no? Porque esto no se puede cerrar. De abre fácil no tenía nada. Y después las rodajitas las ponen a mala leche, al contrario. Las rodajitas no van en el sentido que está el abre fácil, no, van al contrario. Tú tienes que abrir el paquete entero para empezar a comerte el salchichón, ¿no? Y tú dices, ¿esto por qué? ¿Por qué no lo ponen al revés? Yo voy por orden. No. El abre fácil no tiene eso nada. Y los de jamón es muy gracioso. Los de jamón igual, ¿no? La pestañita te cuesta la misma vida, lo abres por la mitad, ¡ra! Y ahora el jamón se supone que entre loncha y loncha, para que no se peguen, te ponen como un celofán, ¿no? Como un papelito. Pero la rodaja de jamón es así de grande y el celofán es así de chico. Chiquillo, se está pegando uno con otro. Esto no está sirviendo para nada. Así está tú tirando del jamón, pero siempre se parte y hay un trocito que se queda pegado a la siguiente loncha. Eso es una pesadilla. Al final, cuando te comes todo el paquete, pues te queda un restillo que es como un taco de jamón que bueno, que se lo puede echar al puchero o algo así para que le dé gustillo, pero es mentira, es mentira. Los abre fácil de los tetrabric es mentira. ¿Qué abre fácil ni abre fácil? Si todos recurrimos al final a la tijera y hacemos plum. Eso no es un abre fácil porque no lo estamos inventando. Y después el primer buchito que tú le echas a cualquier va afuera. Eso está claro. La primera gota de la leche van a la enfermera. Eso es así. ¿Abre fácil? ¿Abre fácil de qué?
Abre fácil de que estoy completamente de acuerdo. No sé si la doctora Candela tiene esta coincidencia también. Buenos días.
Buenos días. Me estaba partiendo de la risa cuando lo estaba oyendo porque es tal cual.
Tal cual. Es que tiene este don, Miguel Ángel, para identificar las cosas en las que nos empantanamos en la vida cotidiana. Por eso nos pareció tan genial durante el confinamiento. Por cierto, ahora vamos enseguida a saludar a Pedro Martínez porque tenemos que hablar de cómo reforzar nuestras defensas, ¿no? Pero antes quería yo echar un vistazo contigo a Lola porque sale la baronesa Thyssen y presenta a sus hijas de 14 años, a Carmen y a Sabina. No sé si lo has visto.
Lo estoy viendo y estoy alucinada porque también nos presenta por primera vez su casa de Andorra, que está en un sitio paradisíaco. O sea, es que las fotografías son para verlas, ¿eh? Sí. Luego está muy interesante irlo esta semana, ¿eh? Porque no sé si has leído una exclusiva que ha dado Sayla Durcal, la hija de Rocío Durcal.
Sí.
Súper cariñosa, entrañable, esa niña que tiene una cara de bondad que me encanta. Y es muy divertido leerla porque nos recuerda a su madre. Bueno, en fin, es muy simpática.
Bueno,
la niña.
No he cotillado yo suficiente sobre la entrevista con Thyssen, con Carmen Thyssen, ¿eh? Es que tiene su morbillo porque las chicas están ya mayores, las dos niñas que
14 añitos
que ha tenido o que ha adoptado, es que no me acuerdo exactamente qué pasó.
¿Qué adoptó?
¿Adoptó, no? Sé, o si eran de una madre de alquiler, no me acuerdo. La cuestión es que habla también de su propia vida y, como siempre, es muy explícita, ¿no? Dice Manolo Segura y yo siempre hemos sido buenos amigos. Lo apreciaba y lo quería, pero nunca fue el amor de mi vida como lo fueron Lex y Jaini.
Y luego también
dice que no tiene ni quiere saber nada de novios, que ya ha vivido dos grandes amores y dice, para mí es oro el tiempo libre que me queda para hacer lo que me gusta. Si tuviera un señor a mi lado, se aburriría.
Sí,
qué curioso,
sí,
porque no dice ella me aburriría yo, sino que se aburriría él.
Sí, porque ella describe que está todo el día con la jardinería, cocinando, no sé cuánto, o sea, como que tiene todo el día... Es muy entretenida también esa entrevista que le hacen, ¿eh?
Les cuesta además a las niñas posar, se ve, que me hace muchísima gracia, porque están ahí un poquillo rígidas, ¿sabes?
Es que, bueno, tienen 14 añitos, ¿eh? Y se les nota que son preadolescentes, vamos, o sea...
Es muy gracioso porque les ha puesto unos tacones que se nota que, normalmente no usan, ¿verdad? Sí. Yo creo que eran de la abuela. Sí. Uy, de la madre, perdón, porque les están grandes las sandalias a una
niña. Sí, es verdad.
Oye, la que sale en este Hola que me tiene loca, ya lo hemos comentado, es la Paisley.
A ver si coincidimos. Bueno,
otra mascarilla a juego con la ropa. Bueno, con dos. Otra vez
a
juego.
Alucinante con las peonías, y igual que su hija, que va también con la misma mascarilla. Te tengo que decir que la Prisley marca tendencia, como bien sabemos. Sale dos veces esta semana en el Hola. Dos veces.
Es que en una de ellas sale con una camisa blanca con rayas azules ideal, y se ha hecho de la misma tela una mascarilla. Yo es que no puedo, ¿eh? No puedo, señoras, señores, chicos. Imaginaos haceros con la tela de la corbata una mascarilla a juego. Bueno, pues tal cual. Sí.
Porque eso te lo hace, yo lo he visto, fíjate, en algunas bodas, pero así para el día a día, como lleva la Prisley, que lleva para cada modelito un vaquero, o sea, una mascarilla determinada. Y luego una cosa muy curiosa, que no sé si te has dado cuenta en las fotos, en la noche de la ópera con los reyes, que coincidieron la Prisley y Mario
Vargas Llosa. Ah, que salió la temporada en el Real, sí, qué bonito.
Sí, y has visto que coinciden las dos con los zapatos rojos de punta y el talón al descubierto, la Prisley y la reina Letizia.
Llevan
los mismos zapatos, los mismos zapatillos.
¡Qué mal rollito!
Sí. Aunque son las dos ideales, la verdad. O sea que...
Sí, pero coincidir con una persona tan señera, ¿no? En el calzado es curioso. Es curioso, verdaderamente. Sí. Muy elegante esa cita en la ópera y muy elegantes los zapatos, efectivamente. Y sale también Vargas Llosa.
Sí, que bueno, has visto Vargas Llosa también en otra fotografía, cómo va como con la camisa por fuera, está súper rejuvenecido, no es por nada, pero súper rejuvenecido, con un pantalón así clarito, la camisa por fuera, hecho un chaval,
Bueno, la verdad es que no sé. Bueno, y luego está el reportaje sobre Enrique Ponce y Ana Soria, que se han instalado en Madrid. Ella va a continuar aquí sus estudios de derecho. Y bueno, ya se les ve incorporados a la vida de la capital.
Bueno, Cristina, hay un reportaje esta semana en el Hola que me chifla, que vas a entender por qué me chifla. Casi al final, que es un reportaje que dice talento español y mucha moda. Y hay un montón de gente joven, así de chicas jóvenes de 30 y tantos, 40 años, que son creativas, emprendedoras, pues la artista Belén Ordóñez, algunas actrices como Clara Muñiz, yo no las conocía mucho. Tienen una fotografía y un estilazo hablando de la moda de este otoño. Todo en colores arena, claritos, bueno.
Unos abrigos enormes, largos.
¡Ay, que me encanta!
Es curioso, sí, porque las claves de la moda pues son, es importante dominarlas, ¿no? Y se habla, por ejemplo, del estampado british, de los cuadros, de volver a los 70, del gris, que vuelve el gris, el jersey con bufanda, que sí que era una cosa como muy antigua, ¿no?
Y además te dan aquí unos ítems de lo que se va a llevar en otoño, que es súper interesante. A mí siempre me ha producido muchísima curiosidad lo de lo nuevo en 10 claves. Las tendencias del otoño y del invierno.
Si te parece, ahora nos juntamos con el psicólogo para hablar sobre cómo reforzar las defensas en este otoño. Pero antes voy a saludar a Mikey para que les dé las coordenadas a los oyentes. Muy buenos días, Mikey de Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Pues aquí estamos, efectivamente. Voy a recordar a nuestros oyentes las vías de participación. Estamos en el WhatsApp del programa, en el 666-554000, en Twitter, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en nuestro correo, en findesemana@cope.es.
Hablaremos de las defensas en otoño y vendrá Marcote para cantar y también Soledad Mayol. Dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up. Dust yourself off, start all over again. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga, la más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh, oh.
Con los seguros más que seguros.
Om.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.